semana.
Cristina López, Slick Team, Cadena COPE. Estar informado.
Hace millones de años que el ser humano corre, pero nunca antes tantas personas lo habían hecho como ahora. Y la ciencia ha comenzado a hacerse algunas preguntas, a buscar explicaciones y a buscar respuestas. Quienes también han buscado estas respuestas son dos argentinos. Vámonos al invierno porteño mientras aquí estamos a 40 grados con mucho calor. Martín de Ambrosio, Alfredo Beslosada. Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, Paloma.
Hola, Paloma, ¿cómo estás?
Así que abrigaditos, ¿eh? Porque estáis en invierno porteño allí, en Buenos Aires.
Esperamos que hacen 20 o 25 grados de diferencia de temperatura, ¿no?, entre las dos ciudades.
¿Por qué corremos? Las causas científicas del furor de los maratones. Así se llama el libro que habéis escrito. Y yo empezaría por Martín. ¿Por qué corremos, Martín?
Bueno, hay una serie de razones y lo que hacemos en el libro es tratar de ahondar en ellas. Y una tiene que ver con nuestra propia evolución como especie. Hace millones de años, incluso cuando ni siquiera éramos Homo sapiens, era una manera, según han comprobado antropólogos en la actualidad, era una manera de conseguir proteínas a través de lo que se llama caza por, digamos, de la manera de que se buscaba era que extenuar por extenuación a los cervatillos, que en principio son más rápidos, pero terminan fatigándose. Y esa es una explicación que obviamente después que se transforma en un furor a través de unas razones que tienen que ver más con lo sociológico, por supuesto, ¿verdad?
Es como si huyéramos de las cosas, ¿no? Nos ponemos a correr, nos ponemos a caminar rápido, es como si quisiéramos huir de las cosas que nos preocupan. Pero ¿hay alguna razón para este sacrificio autoimpuesto, Alfredo?
Sí, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la dinámica propia de la vida más moderna, ¿no? De cómo uno intenta ponerse y fijarse metas. La disciplina del running, algo que ha incorporado en la vida moderna, es que le permite a una persona fijarse un objetivo, que puede ser desde 5 kilómetros hasta una ultramaratón de 100, trabajar en pos de la obtención y la consecución de ese objetivo, y el running al mismo tiempo mezcla toda la combinación de cuestiones interesantes que hay detrás del mito, ¿no?, de las largas distancias, y eso que tiene que ver con la exploración personal de cada uno, de cuál es su propia frontera fisiológica. Eso es lo que nos hace autoimponernos metas que realmente pueden implicar sacrificios, pero que en la obtención, en el logro de esas metas, el placer, el regocijo es realmente muy, muy grande.
Sí, y en función de eso, Paloma, quería agregar una cosa interesante, que es que en principio el correr es una actividad muy solitaria, que no hace falta nada, ¿no? Algo muy propio de las ciudades en las cuales quizás no sabemos quién es nuestro vecino del apartamento de arriba o el de abajo, pero que eso también sirve como resocialización, porque se forman en lo que por lo menos en Buenos Aires se llama running teams o grupos de corredores, que terminan siendo grupos de pertenencia y se termina saliendo por distintas ciudades a correr y a volver a ejercer esa socialización un poco perdida en las mega urbes actuales.
Lo cierto es que el deporte, cuando lo pruebas, cuando comienzas a hacerlo todos los días, genera una cierta adicción, dicen, ¿no? Y es cierto, no puedes pasar sin ello.
Tal cual. De hecho, se ha verificado lo que se conoce como una especie de síndrome de abstinencia a las personas que están muy habituadas a hacer deportes y que por alguna razón, por alguna lesión o por alguna circunstancia no pueden hacerlo y sienten como que les falta algo, de la misma manera que le pasa a un adicto a drogas. De hecho, los mecanismos cerebrales que han sido estudiados por neurólogos son similares en cuanto a los receptores en el cerebro.
Eso os iba a preguntar. Psicológicamente, ¿qué ocurre a las personas que corren, que hacen deporte todos los días?
Psicológicamente hay una mejoría que tiene que ver con cambios en el aspecto físico que operan directamente. Si bien en muchos casos lo que se da es una inmediata frustración, porque uno descubre que practica una disciplina y no va a ser campeón del mundo, sino que simplemente es un corredor medio. Los aspectos que tienen que ver con lo físico empiezan a operar sobre el estado de ánimo. Esto que comentaba antes de definir que uno puede fijar un objetivo y cumplirlo, y los procesos de socialización mismo aportan muchísimo al estado de ánimo, ayudan a lo que tiene que ver con la mejora del ciclo de sueño y vigilia, es muy importante. Entonces uno no se cruza con la frustración de saber que no va a ser, no sé, a bebé vigila, sino que sabe que puede ser un deportista promedio.
Uh-huh. Yo agregaría algo que tiene que ver con la parte terapéutica del correr. Es sin número la cantidad de gente que nos ha dicho, yo empecé a correr para escapar de mis problemas, y efectivamente sí, hay una cuestión de placer, una cuestión de endorfínica que hace que uno se libere de las problemáticas
te sientes como libre, ¿no?
Exactamente,
dejando todas las preocupaciones atrás. Y habláis de historias de grandes corredores de todos los tiempos. Habláis de entrenamientos curiosos o locos. ¿Cuáles son los más locos o curiosos de los que tengáis constancia?
Por ejemplo, hay gente que entrena en África, baja en una mina de carbón 21 kilómetros en una camioneta, y el ejercicio consiste en desandar ese camino en 21 kilómetros de elevación, saliendo de la mina para trabajar ciertos músculos de las piernas. A uno le supone ya una locura meterse en una mina, bajar 21 kilómetros en camioneta.
Pues sí.
La gente está la desanda como plan de entrenamiento, y es una cosa de lo más placentero según los que lo han hecho.
¿Algún otro?
Es notable, sí. Hay, por ejemplo, las personas que entrenan para las maratones más extremas, que por ahí son en el Sahara o incluso en la Antártida, hay maratones en la Antártida, entonces tratan de simular esas condiciones. Por ejemplo, hemos tomado nota de ciertos artículos que han salido en la prensa española respecto de personas que entrenaban en lo que serían en frigoríficos, ¿verdad?
¿Cómo?
Donde está la carne, exactamente, y incluso con ventiladores para simular el viento y las condiciones de fríos polares.
Ajá.
Y lo mismo a la inversa, ¿no? Con 40 grados poniendo estufas en sótanos para también simular el calor de 40-45 grados, por ejemplo, en una famosa carrera en California que se llama Badwater, que es realmente una de las más extremas que hay sobre la Tierra.
Aquí ahora mismo no hace falta ponerse calentadores.
Claro.
Y vosotros, imagino que no hace falta meterse en la nevera en este invierno porteño que tenéis ahora mismo en Argentina. Martín de Ambrosio, Alfredo Beslosada, gracias por haber estado con nosotros en fin de semana en la cadena COPE.
Un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.